Queremos escucharlos.
5.
Comenzamos la semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino.
Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto 5, un lunes de ellas totalmente en vivo. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba dime chascona, y hoy tengo el gusto de darles la bienvenida a este espacio polémico en muchos momentos, pero necesario, eso sí les puedo decir. Y junto a mí, Edith Preciado. ¿Cómo te va, Edith?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por estarnos escuchando. El día de hoy, que por cierto, este sí es el primer programa del mes, de lunes de ellas.
Ajá, de noviembre.
De noviembre, exactamente, del mes de noviembre. Así es, esta línea originalmente va por Asael, pero bueno, ya me la adelanté, entonces está bien. Les recuerdo mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, pueden encontrarme como @preedit con doble E.
Y también están las redes sociales oficiales del programa, @5radio en Twitter y .5 en Facebook. Vamos a estar también a través de Facebook Live, si no son tan románticos como para prender su radio, como en esos días que recordamos con nostalgia, pues bueno, también pueden usar Facebook y ver nuestras caritas preciosas ahí en el video en tiempo real y el de nuestras invitadas del día de hoy, porque no me dejarás mentir, Edith, y creo que todo mundo podría estar de acuerdo conmigo, pero no sé, lo vamos a platicar respecto a que las mujeres estamos acostumbradas a vivir nuestra ciudad en permanente estado de guerra, con todo lo que eso implica. Y entonces, por eso tenemos una pregunta para ustedes el día de hoy, que es, ¿cuáles son sus mejores consejos para estar alertas y seguros en su día a día, sobre todo cuando están en el espacio público, que por cierto es donde más inseguras nos sentimos? Porque de acuerdo a una reciente encuesta que presenta el INEGI, pues sigue demostrando que los dos lugares donde más inseguras estamos es en los cajeros y en el transporte público, por obvias razones que podemos entender.
Así es, y sí, como bien lo mencionas, o sea, más que, bueno, no solo más que el constante estado de guerra, de alerta, de miedo, de incertidumbre también, o sea, ya salir a la calle y no estar segura de si vas a volver, eso es un estado que la verdad no es nada agradable, y tenemos años viviendo esta situación y vamos, pues en este estado, ¿no? Que no... No es nada lindo.
Y también la semana pasada estábamos hablando del caso de Lidia Gabriela, que es muy fuerte porque revela que en este país es mejor tirarte de un taxi en movimiento que averiguar qué es lo que va a pasar más adelante del momento en el que te encuentras. Y la verdad es que lo fuerte es que lo entiendo, Edith, cuando decían, pero ¿cómo? ¿Por qué nos esperó? Yo creo que en una situación así, en el que crees que estás o en un secuestro o en una posible situación de violencia sexual o demás, claro que arriesgarte a ver qué te pasa es aún mejor, porque el caso trascendió de que Lidia Gabriela iba en este taxi y le pedía por todas las maneras a este señor que se detuviera, le avisó a su familia, le avisó a su novio, pegó de gritos por la ventana, que no la dejaban bajar, le pidió al taxista que de verdad se detuviera y este señor se fue por el carril de alta velocidad y no hubo manera de detenerlo, y entonces a ella le pareció mejor idea lanzarse al pavimento con consecuencias catastróficas. Y en esa ciudad es en la que vivimos y la que cuando escuchamos estos casos tenemos estas conversaciones respecto a, creo que yo también lo hubiera hecho.
Exactamente, o sea, porque te pones a pensar como en, o sea, ¿cuál fue el tren del pensamiento de ella para decir, a ver, no me voy a esperar a ver qué pasa y a ver qué me hace? O a pasar un momento posterior en el que ya no tenga ella un margen de acción, ¿no? De poder salvarse. Yo creo que el hecho de aventarse fue abrir una posibilidad a sí vivir o no. Y pues le apostó y lamentablemente pues no ganó. Y también lo lamentable de este caso es como, pues ahora sí toda la investigación. O sea, si vemos que aún así, perpetrando el crimen, directamente, no hay justicia. Ahora imagínate cuando no se hizo, pero pues estaba ella huyendo. O sea, eso es como lo más injusto y lo que más te genera, pues, impotencia, ¿no? De decir, no manches, es que, pues, ¿cómo podemos tener al menos justicia para un caso así?
Exactamente. Y en un contexto como el que estamos platicando, creo que es valioso platicar cómo nos sentimos las mujeres y cómo manifestamos una acción en la que podamos participar todas para tener una ciudad de paz. Y por eso, el día de hoy le vamos a dar la bienvenida a las chicas del colectivo Mirada Tapatía, que reúne a 14 mujeres fotoperiodistas en una reflexión sobre las ciudades que habitamos y cómo nuestros cuerpos son el territorio de esta guerra de la que estamos platicando. Hace un año estuvieron aquí, Edith, no sé si te acuerdas, cuando apenas claro era un proyecto en ciernes y nos decían, bueno, estamos como experimentando qué es esto de ir a retratar a los lugares donde ha habido mujeres víctimas de feminicidio y donde están ocurriendo más de estos hechos. Pero ahora sí, a un año, resulta que ya está disponible para el público una exposición que retrata este tema que a todas nos pone los pelos de punta.
Así es. Y fíjate, yo no me acordaba bien que fuera hace un año, ¿eh? O sea, dije, no, fue hace poquito, como que lo tengo muy, muy, muy reciente en mi mente. Pero qué bueno que nos pudieron acompañar.
Sí, que platicaban de sus intervenciones en el espacio público, pero que ahora les vamos a poder preguntar cómo está reaccionando la gente ya en la exposición después de este año de experiencia, de trabajar juntas y también de vincularse con otras fotógrafas del país, que es algo que vamos a poder preguntarles respecto a si han recibido comunicación o cómo es que este proyecto, que empezó como una idea para enfrentar el miedo, ha ido desdoblándose hasta convertirse en algo con un espíritu de denuncia, pero también con un llamado a la acción colectiva, que pues estamos viendo que el gobierno no puede solo, definitivamente.
Exactamente. Sí, lo que recuerdo también es que algunas de estas primeras manifestaciones de ellas en el espacio público habían sido, me parece, censuradas por la incomodidad que generaban, todas estas cosas. Es como, me parece muy interesante saber preguntarles pues qué es lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Cómo está recibiendo pues la sociedad en general? ¿Cómo está percibiendo ahora sí estas imágenes, ¿no? Y todos los sentimientos que hay alrededor.
Exactamente, los cuerpos que están donde no deberían. El asunto es que en esta ciudad se siente como que los cuerpos no deberían estar en ningún lugar, al parecer.
Así es, parece que incomodamos, ¿no?
O sea, con estos hechos. Discúlpeme usted, caballero, por andar caminando en el espacio público, por donde pasa usted también.
Exactamente, por estar existiendo y respirando al mismo tiempo.
Bueno, después de este breve corte de estación vamos a poder platicar con ellas, pero les cuento que tenemos un libro que nos mandaron para que pudiéramos regalar, que se llama Serie Cabana, Aquel Último Verano. Es de la autora Susana Herrero, que sigue siendo como de esta línea de libros que atienden al público juvenil. Y aquí les va la reseña, es de un amor de verano, de esos que duran toda la vida. Y dice que Priscila llevaba 4 años lejos de casa, del Mediterráneo y de los recuerdos. Alex nunca se fue, pero esos 4 años también han dejado huella en él y el rencor lo ha acompañado todo este tiempo. Ahora vuelven a encontrarse. ¿Podrán olvidar aquel último verano? Si ustedes quieren leer este libro, escríbanos a @5radio en Twitter, .5 en Facebook, y platíquenos de las medidas de seguridad que ustedes han adoptado y que creen que funcionan y que podríamos pues también interiorizar. Vamos a estar leyendo sus comentarios. Díganos qué se apuntan para este libro, que pueden ver por nuestro Facebook Live, y no se vayan porque vamos a platicar con el colectivo Mirada Tapatía, que ya está por aquí. Vemos, esto es Punto 5 en los lunes de ellas.
Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5. Lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5.
Muchas gracias por estar de regreso aquí en los lunes de ellas en Punto 5. Y les estábamos platicando antes de irnos a este breve corte de estación que nos preocupa que nuestras ciudades parezcan cada vez menos habitables, o si es que alguna vez fueron habitables para nosotras las mujeres. Y para eso le damos la bienvenida al colectivo Mirada Tapatía, representado por Eva Becerra, Diana de la Mora y Claudia López. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a los lunes de ellas aquí en Punto 5, ¿cómo les va?
Bienvenidas.
Sí, hola, ¿qué tal, Anabel? Hola, Edith, muchas gracias por invitarnos. Estamos muy muy felices de estar de nueva cuenta aquí con ustedes platicando sobre nuestros proyectos.
Gracias por la invitación, chicas.
Hola, hola.
A un año de que nos visitaron y de que nos decían, bueno, tenemos un proyecto que se trata de ir al espacio público, de ir a ver cómo reacciona la gente cuando nos hacemos presentes en los espacios donde ya hubo feminicidios previos, que no sabían bien a bien cómo lo iba a tomar la gente. Ahora ya tienen una exposición de la cual nos platicarán más adelante, pero yo quiero saber de ese año para este punto, ¿qué es lo que han descubierto? ¿Cómo les ha ido? ¿Y qué es lo que se han encontrado en esta experiencia de Ecos de mi Muerte?
Sí, pues la experiencia durante todo este año ha sido muy, muy intenso, ha sido todo un experimento, tanto desde nosotros como colectivo hasta ya en el proceso de creación de esta exposición, porque como comentábamos hace un año, que lo que es muy interesante de esta exposición, o como el sustento, es la interpretación que hicimos a partir de la pega de los collages en los espacios públicos, ¿no? O sea, qué pasaba en estos cuerpos representados en estos fotomurales, cómo los intervenía la sociedad, y a partir de esa interpretación fue que nació esta exposición, ¿no? Entonces es muy, muy interesante, desde cómo se planeó hacer una curaduría con las fotografías, con este registro que hicimos, ¿no? También darle toda esta justificación al proyecto, y también cómo adecuarlo desde una perspectiva multidisciplinaria, porque también esta exposición está conformada por fotografía, está conformada por el collage y está también conformada por una pieza de videoarte, ¿no? Que se pueden encontrar en la exposición. Entonces, pues durante todo un año ha sido pues un trabajo muy arduo, en el que todas hemos puesto toda nuestra creatividad y todas nuestras habilidades escondidas. Sí, que muy padre que a lo mejor ha sido desde una organización como muy orgánica. O sea, no es como de a ti te toca esto, a ti te toca lo otro, sino que yo hago esto, yo hago lo otro. Oye, yo creo que tú puedes encargarte de eso porque tú tienes esta habilidad. Ah, bueno, entonces de una manera muy orgánica nos hemos estado organizando para llevar a cabo esta exposición, ¿no? Ha sido todo un proceso de descubrir, ahora sí que tanto nuestras habilidades como de estar esta experiencia de cómo gestionar un proyecto también.
La parte burocrática
sobre todo, ¿no? Que es algo que nos enfrentamos, pues, y que también le dimos una solución de una manera muy, muy padre desde los conocimientos que cada quien ya tenía. Entonces, ha sido todo un año lleno de trabajo y
de crecimiento
como colectivo, principalmente, que es nuestra primera creación como en colectivo, ¿no? Entonces, es algo que nos llena de mucho orgullo, y ver materializada el año, 2 años de trabajo en esta exposición, para nosotros es
la graduación.
Sí, la graduación. Sí.
Entonces, de alguna forma ustedes ya sabían, o sea, hace un año que esta exposición iba a estar conformada de estos tres tipos de arte, vamos, o ya fue como sobre la marcha, ¿cómo fue eso?
Pues hubo muchas reuniones de decir, ya tenemos esto, ¿qué hacemos con ello, no? Ya. Y en esta búsqueda de habilidades y de aterrizar el proyecto, pues también nos dimos cuenta que teníamos limitaciones, ¿no? Entonces, en esa parte, pues fuimos así como, ¿quién va a diseñar esto, no? ¿Quién va a aterrizar esto en lo que nosotros no sabemos hacer? O en lo que nuestras habilidades, aún las escondidas, no pueden resolver. Entonces, involucramos también gente de fuera. Involucramos al impresor, involucramos a la diseñadora, ¿no? La prácticamente la curaduría y la museografía se resolvió entre todas. A Diana yo creo que también le faltó decir que hay una parte sonora importante en la exposición que también la diseñaron ella y Miri. Entonces, esta parte sonora también la produjeron ellas. Ellas nos dijeron, a ver, a mí me encantaría que tu voz, a mí me encantaría que esta voz. Oigan, a ver, nútranos de estas imágenes y pueden ir haciendo estos videos. Y sobre la marcha íbamos o descartando o sumando, ¿no? o otras pues éramos el talento artístico, sí. Porque actuábamos, hacíamos las locaciones, la verdad es que todas buscábamos en qué cooperar, ¿no? Sí. En qué podíamos ceder en este fin, pero irlo, o sea, hace un año no teníamos idea ni que iba a crecer tanto, pero crecer de una manera, como bien lo dijo Diana, de una manera muy orgánica, pero al mismo tiempo muy consciente y con toda la delicadeza del tema, ¿no? Porque si bien no es nada más el discurso sobre el feminicidio, sí hay esta parte que se nos hace de mucha médula, pero también de mucho cuidado que hay que manejar. Entonces, pues siempre quisimos que se viera el tacto que íbamos a tener con el tema.
Que también algo muy curioso es que cada que hemos tenido la oportunidad de platicar con ustedes, mencionan a Claudia López como la primera que inauguró este espacio, pero Claudia nunca quiere hacerse presente y hoy la tenemos aquí. Entonces,
aprovechenla.
Yo quisiera preguntarle, ¿cómo ha sido para ti la experiencia de liderar a todas estas mujeres fotoperiodistas que ni siquiera se conocían entre ellas, que cuando a ti te piden este proyecto de vamos reuniendo a las morras que están haciendo este tipo de trabajo, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia? Primero de encontrarlas y lo que has descubierto en tu propio proceso.
Pues más que liderar, yo creo, o sea, es que es trabajo en conjunto, o sea, ahí casi pues nadie manda, todas mandamos y todas sugerimos, todas creamos, todas participamos, ¿no? Pero al principio sí ha sido como, pues sí, un proceso como largo, tratando de entender, de darnos espacio, de entendernos, porque podemos decir lo mismo, pero de distintas formas, ¿no? Entonces, también tener ese respeto hacia el trabajo de las compañeras, esas ideas, todo, ¿no? Porque no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Entonces, es como conjugar esa parte. Entonces, ha sido como muy interesante y la verdad muy bonito y pues también satisfactorio, ¿no? Poder llegar a estos procesos durante, pues ya llevamos 4 años, hemos avanzado creo que mucho, ¿no? Porque empezó como una idea nada más de compartir nuestro trabajo personal y como decía Dianita, pues, ¿no? O sea, este es el primer trabajo en colectivo que las fotografías no tienen nombre de autor, sino es el colectivo Mirada Tapatía como autor de esta exposición, ¿no? Que es esta. Y otra cosa como importante, pues el proyecto se metió a Foto Septiembre, entonces fuimos seleccionadas para estar durante el catálogo de Foto Septiembre, entonces es algo como muy padre que el primer proyecto que armamos como colectivo, pues hayamos sido seleccionadas y pues también ahora la exposición, ¿no? Entonces es el trabajo de muchos años de entendernos, sobre todo, ¿no? De cómo podemos llegar a hacer cosas juntas.
Aunque seamos tan diferentes.
Eso es como, híjole, ¿no? Siempre vamos a necesitar del otro, ¿no? A veces como artistas pensamos nada más en uno mismo y al estar aquí yo creo que sí, en lo personal, pues he aprendido a eso, ¿no?
Que decían que sus fotos no tienen nombre porque quizás comparten un mensaje. ¿Cuál es este mensaje que están poniendo sobre la mesa como colectivo en la exposición de Ecos de mi Muerte?
Pues que podemos estar unidas, ¿no? Unidas bajo un mismo crédito, unidas para producir un resultado como el que está ahora en el Centro Cultural Constitución. Entender, como dice Claudia, todas estas diferencias por un bien común, un fin común, un objetivo común, en donde claro que también tiene que haber reglas, en donde las reglas todas las respetamos, que sobre todo es que si son decisiones presenciales, quien no haya ido tiene que ponerse al tanto y sumarse a la decisión tomada por la mayoría, ¿no? Y en ese ejercicio de tal vez de yo represento a la otra que no está, pues hablar lo más plural que podamos, ¿no? Y lo más auténtico que podamos y desde el corazón también, porque pues también implica mucho respeto como personas y como mujeres que somos, porque en esta colectividad pues también tiene que haber ese respeto que a veces que ni entre mujeres nos lo damos, ¿no? Lo exigimos del hombre o de la sociedad, pero a veces entre nosotras mismas hay un ataque o una envidia o un celo, y acá se trata de verdad un colectivo en el sentido de que cuando te dicen, ay, te invito a una colectiva, es tú llevas tu trabajo personal, que se sumen las paredes donde hay trabajo de otras personas en lo individual, y acá no. Acá fue un proceso en el que estábamos las que podíamos estar en cada fase, se iba aceptando cada paso y cada objetivo hasta que se termina físicamente esta exposición y se firma como colectivo Mirada Tapatía, en donde no hay ningún crédito personal en ninguna de las fotografías, siendo que ni las mismas fotografías son el fin de la exposición, sino todo en conjunto.
Toda la experiencia, ¿no?
Exactamente, es una narrativa contemplativa, es una experiencia estar ahí, que no nada más es visual, es sensorial.
Y yo creo que también es como apoyar las ideas, ¿no? Apoyar las ideas, y algo que también como que rescato es quitarnos miedos. Eso es, híjole, me he estado pensando mucho en eso de que a veces los miedos, vencerlos uno sola es como más difícil a cuando tienes, pues el barrio me respalda.
A las 13 que te agarran de
sí,
la mano.
Sí, ¿no? Entonces esa parte yo creo que, porque hemos hecho tantas cosas, ¿no? Juntas, que a veces nos es difícil detenernos a pensar o a decir, ay, es que no hemos hecho nada esto. Sí, sí hemos hecho mucho, ¿no? Entonces sí, creo que ha sido un reto muy chido, muy bonito, la verdad. Las quiero.
Y justo lo que mencionabas, ¿han trabajado también con mujeres de otros estados? ¿O
pues
algo así
sí,
nos habían comentado la vez pasada,
bueno,
¿no?
Al principio, de hecho, como comenzó el colectivo, fue por medio de un colectivo que está en Mérida, que se llama... ¡Ay, se me
viva
fue!
La foto.
Viva la foto. Que me perdonen, Viva la Foto. Viva la Foto nos invitó precisamente un conversatorio de mujeres fotógrafas, ¿no? Bueno, de fotógrafas, obviamente. Y, como hablar de sus experiencias dentro del fotoperiodismo o del ramo, ¿no? Entonces hicimos unas entrevistas. Después, ellas son súper organizadas, así, mis respetos. Y ellas se encargaron de organizar el Encuentro Fotográfico México en Mérida, Yucatán. Entonces, ya que nos vieron así, dijeron, ah, pues las invitamos a que expongan acá. Así hicimos la primera exposición y así se formó el colectivo, ¿no? Porque ya que estábamos juntas, pues ya dijimos, pues que somos un colectivo. Y en eso, pues nadie sabía que era colectividad, y en el proceso, pues ahí vamos aprendiendo. Entonces ya llevamos 4 años, ya vamos a cumplir 5. Entonces ya tenemos una exposición que queremos que vayan a visitar.
Excelente. ¿Esta es la primera exposición que tienen?
No, o sea, hemos hecho otras cosas, pero como te conté, ¿no? O sea, cada quien aportaba una fotografía, o si había un tema específico, todas aportábamos el material que tuviéramos del tema, se elegía que se iba a exponer. Eso no necesariamente tenía que decir que expusiéramos todas. Hicimos una en febrero sobre el resultado personal o documental de la pandemia, en donde participábamos con una sola fotografía cada una. La exposición sí fue, digamos que un muy buen ensayo para ver qué podíamos aportar cada una en cuanto a habilidades de logística, y fue de las que nos auxiliamos también para terminar este proyecto, ¿no? Ya sabíamos cada quien por dónde se le daban las cosas, y ahí la pusimos para que nos ayudara a terminar este proyecto, ¿no? A aterrizarlo. Pero sí, sí ha habido varias actividades dentro del colectivo, pero no firmadas como colectivo. En ese sentido, sí sería la primera.
Me gustaría que se queden después de este breve corte de estación a seguir platicando. Si ustedes están de acuerdo, si tienen tiempo, si tienen ganas, las invitamos que se queden.
Sí,
y vamos
claro,
a un corte y regresamos a los Lunes de Ellas en Punto 5.
Lunes de Ellas en Punto 5. Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso aquí en los lunes de ellas en Punto 5. Muchas gracias por acompañarnos. Y estamos aquí con Eva Becerra, Diana de la Mora y Claudia López, que representan al colectivo Mirada Tapatía. Y estamos platicando con ellas sobre su reciente exposición que se llama Ecos de mi Muerte. Y respecto a eso, hay varias cosas que pienso, chicas, porque creo que una de las demandas de las que más platica la gente es que ¿qué tiene sentido dentro de hacer programas con perspectiva de género en el que todo el tiempo decimos que la ciudad es insegura, que nos da miedo subirnos al camión, que un cambio de horario es preocupante quizás porque vamos a tener una hora menos al día y lo que eso nos representa como mujeres? Y entonces oigo muy seguido que dicen que para qué estamos hablando de esto, que está como muy feo, que también a Edith le dicen todo el tiempo, ¿no? Se ponen muy serios en ese programa.
Me preguntaron, ¿no? Que si me iba, nos íbamos a poner serios.
Ajá, un programa en el que las mujeres nos ponemos muy serias. Ustedes, a partir de esta exposición, ¿cuál es su percepción del asunto? ¿Tiene sentido seguir diciendo que la inseguridad nos tiene muy preocupadas como mujeres? ¿O para qué decimos algo que para muchas personas es una obviedad?
Yo creo que hoy más que nunca es muy, muy necesario, la verdad. Yo creo que hay esta percepción de que la gente no, o sea, hay esta percepción de que es feo, que es muy serio, que incomoda, porque realmente es un tema muy fuerte, pues, ¿no? Y por eso mismo como que no se quiere tocar, o el simple hecho de decir la palabra feminicidio ya es una, ya hay una reacción, pues.
Una incomodidad.
Una incomodidad, ¿no? Y yo creo que por eso mismo, porque es incómodo y porque vivimos en el estado, en el segundo estado más peligroso para ser mujer a nivel nacional, creo que más que nunca es necesario llevar estos temas a las escuelas, llevar estos temas a la radio, llevar estos temas al cine, al arte, como en este caso de la exposición, que lo que estamos denunciando es justamente esta problemática de inseguridad y del alto índice de feminicidios, ¿no? Que al día hay cerca de 10 feminicidios, ¿no? A nivel nacional. Sí. Entonces, es un problema latente, es un problema que estamos viviendo todas.
Y el que no lo hablemos no lo va a hacer desaparecer, definitivamente.
Y esta exposición es lo que trata de hablar, ¿no? A través del arte, de esta creación en colectivo, pues, que nos preocupa y que vivimos con este temor, pero que debemos de hablarlo y debemos de hacerle frente, ¿no? De alguna u otra manera, ¿no? Entonces también lo que busca esta exposición, lo que buscamos es sensibilizar a los públicos, ¿no? Que esta exposición, que la pueden ver niños, niñas, adolescentes, ahora sí que
abuelos, abuelas,
madres, padres, ¿no? Que pues todos buscamos cuidar de nosotros y de nosotras. Entonces, pues ojalá que este mensaje llegue a más gente, que se siga sensibilizando, pues, y que sobre todo que se haga saber que estamos viviendo en un estado alarmante, pues, ¿no? De esta violencia.
Y yo creo que también es importante como parte como de esta sociedad cuestionarnos pues no ensimismarnos, ¿no? En los problemas propios, sino también ver al otro, ¿no? Ver a la otra. Eso yo creo que es como base de todo lo demás, ¿no? Que es súper importante como seres humanos que nos demos cuenta de lo que le puede pasar o de cuidarnos, ¿no? Entre nosotros, porque más bien lo veo como esa parte de unión, ¿no? Como sociedad, para que podamos vivir tranquilos donde estemos, o sea, como personas y como sociedad, ¿no? Es como porque todos somos parte de esto. Entonces, más bien es como invitar también, ¿no? Es un espacio para reflexionar, ¿no? Porque a veces es algo que existe, nada más que pues nada más lo escuchamos y hasta que lamentablemente a alguien cercano, pues es cuando nos empezamos a actuar. Y eso yo creo que no está padre como seres humanos, ¿no? Yo creo que es algo como chido a pensar, ¿no? Y reflexionar hasta que no, incluso pues entre nosotras, ¿no? escuchamos, vemos las marchas, pero al verlo plasmado, al estar ahí, dices, wow, ¿no? Sí te impacta, como, y precisamente, pues es como parte de esto, ¿no? De hablar de colectividad, de seres humanos, de reflexionar esa parte. Entonces, pues es eso.
Fíjate, justo les iba a preguntar más o menos como de dónde venía el nombre, que me parece muy potente, Ecos de mi Muerte, pero pues ya lo estabas más o menos encaminando hacia por qué Ecos, y cuáles han sido las primeras impresiones, con este nombre, que es el Ecos de mi Muerte. ¿Cuáles han sido estas primeras impresiones de la gente al ver la exposición, al estar ahí, al sentirla? ¿Qué es lo que han podido ustedes ver como, pues sí, rescatar de Ecos, ¿no?
Pues desde el día de la instalación, como es un centro cultural muy activo, incluso ese día había teatro, entonces algunos de los visitantes del teatro también estuvieron ahí a la hora de salir viendo, y nosotros no quisimos como marcar territorio de aquí no se puede pasar o estamos trabajando. Entonces pues era una interacción desde ese día y era para nosotros también un momento de tranquilidad al ver que la gente físicamente le gustaba, en el sentido de la calidad de la exposición, ¿sabes? Porque es como lo primero, cuando ya ves que alguien se interesa a entrar al pasillo, es ya lo logré, ya lo interesé con el tema o con lo visual o con el material, ¿no? Y la verdad es que yo no me quise quedar con la duda y yo sí me acerqué, les pregunté qué experiencia habían tenido. Era una señora de aproximadamente 65 años, acompañada por su nieta, que ella era la que iba al teatro y su nieta había decidido acompañarla, ¿no? Porque yo pensé que era al revés, yo pensé que sí. La chica había tenido tal vez la tarea o tal vez el gusto por ir al teatro y la abuela no la había dejado ir sola, que pasa mucho también, ¿no? Hablando de miedos y de andar solas en la ciudad. Entonces me decía la abuela que no, pero ella, yo creo que pensó que le estaba haciendo un examen, pobrecita. Mil disculpas, señora, otra vez le pido disculpas aquí en la radio. Y la chica estaba súper conmovida, o sea, no podía ni siquiera sacar palabras. Decía, es que es cierto, o sea, todo lo que escuché yo en el video es cierto, y yo sí tengo miedo, y qué bueno que lo expongan, porque ustedes están hablando por muchas. Y estaba a punto del llanto, y la señora veía a su nieta toda conmovida, y la señora como que se aferraba entre ver uno de las impresiones en acetato y en sostener a su nieta, ¿no? Yo creo que esta parte de ver que sí les tocan fibras, pues es uno de los resultados que a lo mejor nosotras en expectativas nunca notamos eso, nunca pusimos qué esperábamos, pero que sí es uno de los objetivos, sensibilizar, ¿no? Como bien decía Diana, y que se logre una empatía, como bien decía Claudia, ¿no? Y creo que sí lo estamos logrando. El viernes, que fue la inauguración, pues fue un ejercicio también, pues con invitados, sobre todo la familia, ¿no? Los amigos, la gente que nos acompañó de Zapopan, pero también había amigos periodistas. Y entonces yo creo que con los que yo pude platicar, amigos fotógrafos también, ¿no? Que también ahí esperas pues la crítica directa y más de conocimiento sobre la técnica. Pero yo creo que yo siento que la gente se atrapó más por el tema, se sensibilizó mucho. O sea, es muy necesario que tengamos estas pláticas, es muy necesario que invitemos a los diferentes sectores, a los diferentes comunidades, a las diferentes edades, ¿no? Para que entendamos desde muy pequeñitos que esto le puede pasar a quien sea y nos va a seguir pasando si no nos empatizamos, si no tenemos el respeto básico, si también como funcionarios no aportamos nuestra parte, que en vez de que haya más luz en la ciudad, yo cada vez la veo más oscura, en vez de que estén pasando camiones más seguido, cada vez hay más espacio entre ruta y ruta. A mí me ha tocado acompañar a desconocidas en el camión hasta que pasa su camión, o incluso subirme con ella y preguntarle si no quiere que la acompañe a su casa, porque yo veo a chicas con miedo, Yo soy una mujer de 45 años, pero noto cuando una chica de 20 tiene miedo, porque yo tuve miedo a los 20. Entonces hay que hacerlo, hay que acompañarnos, hay que estar más para nosotras, entre nosotras si es necesario. Si no contamos con ellos, entre nosotras somos más mujeres. Entonces tenemos que apoyarnos entre nosotras y también por eso el ejercicio de la colectividad, ¿no? Y ya, párenme, y por favor.
Por ejemplo, que la reacción, ¿no?, de los de cómo se colocaron estos collages en la ciudad, esa parte yo creo que también es como muy esencial al parte de la exposición, porque nada, son cuerpos es el cuerpo de una mujer no estereotipado, ¿y qué pasaba con eso sin que la gente supiera el por qué o para qué lo estábamos haciendo? Esa dinámica que se hizo, esa experimentación que se realizó, híjole, de ahí también yo creo que es también para reflexionar qué pasa con nosotras, ¿no? ¿Cómo vemos nosotras mismas también el cuerpo de las demás, ¿no? Es como esa parte de reflexión hacia la mujer, en base a estereotipos, en base de cómo hemos crecido, ¿no? Porque pues muchas también crecimos con varias de estas cosas que nos han enseñado sobre el cuerpo, ¿no? Y que también nosotras mismas nos exigimos. Entonces, esa parte, híjole, me pareció como súper importante ¿qué ibas a decir, Dianita? Dale.
No te quería interrumpir. No, yo también para aportar un poco a la pregunta que nos hizo Edith sobre cómo surgió el nombre de Ecos de mi Muerte, es a partir de la pega que hicimos, justo como lo mencionó Clau, esta pega se hizo porque se hizo una investigación de los titulares de feminicidios dentro del municipio de Guadalajara. Entonces se hizo una muestra representativa, simbólica de estos lugares. O sea, no es que se pegó el collage afuera de donde ocurrió, ¿no?, sino que más bien en la zona, en la colonia, de forma muy simbólica. Entonces, ahora sí que Ecos de mi Muerte es el nombre que le damos, porque justamente estos collages se salen de los titulares, pues, de los periódicos, ¿no? Porque uno siempre está viendo, tanto en Facebook, en prendes la tele, siempre es el feminicidio, siempre en todos los titulares está, pero pues pasa al día siguiente y ya no es noticia, ¿no? Entonces, digamos, hay N cantidad de casos solamente en el municipio de Guadalajara. Entonces, esta pega es justamente ese eco, pues, de eso, que esas muertes no son nada más unos titulares, pues, ¿no? Eso es lo que representa Ecos de mi Muerte, ¿no? Que va más allá.
De la mujer, ¿no?
Y el cuerpo, claro.
El cuerpo de la mujer.
Claro, claro, que lo que se muestra es no es un cuerpo bonito, ¿no? No es el cuerpo que se supone que debe ser el cuerpo público que se muestra de la mujer, ¿no? Que es el bonito, que es esta idea del cuerpo que tiene que ser visto, ¿no?, por los otros, ¿no? Entonces también la estética de este collage va en contra de todos estos estereotipos, ¿no? Entonces es parte del nombre de esta exposición.
¿Dónde podemos ver esta exposición que ya está abierta al público? Si nos pueden decir horarios, todos los datos que puedan servir para acercarnos y para atestiguar este ejercicio que tiene un año haciendo ecos también por una sociedad de paz.
Sí, esta exposición la pueden ver de lunes a viernes en el Centro Cultural Constitución, en el municipio de Zapopan, en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. La entrada es libre, gratuita, de hecho es totalmente con acceso al público en general. Y también en el marco de esta exposición tenemos dos actividades. La primera es una charla que tiene por nombre La Colectividad, una red contra el desamparo, que van a estar dos representantes de colectivas. La primera colectiva es Justicia para Imelda Virgen, Justicia para Todas, va a estar una representante de ellas y también de la colectiva Me Cuidan Mis Amigas. Esta charla va a ser ya la había mencionado, este viernes 11 de noviembre a las 6 de la tarde en el Centro Municipal de la Cultura, en el Patio de los Naranjos, ahí en el municipio de Zapopan. La dirección es Vicente Guerrero, 233, esquina con Hidalgo. Y también vamos a tener una velada que Eva nos va a platicar más a detalles de esta velada.
La velada lleva por nombre Por las que ya no están, Ecos de Luz. Y esta ceremonia va a ser el viernes 18 de noviembre en el Centro Cultural Constitución, en la explanada. Nos va a acompañar el grupo corista de chicas Mayagüel. Van a estar cantando aproximadamente 5 o 6 piezas, alrededor de media hora, y luego haremos una pequeña meditación en donde prenderemos veladoras y mandaremos luz tanto para las que ya no están como para las familias que están padeciendo, están sufriendo esta pérdida de una mujer.
¡Qué fuerte estoy yo! Sí,
sí. Sí, la verdad es que felicidades por la chamba que están haciendo. O sea, por ese esfuerzo que están logrando entre todas, que como colectivo, lo que están logrando hacer, porque me parece que están dignificando la vida de estas víctimas, ¿no?
Es la idea, y
quitarle la etiqueta de un número más, una cifra más a los feminicidios.
Sí, sí, es la idea de respetar al cuerpo, sobre todo de respetar la colectividad, de liberar nuestros cuerpos.
Claro.
Y de aprender que podemos ser tan distinta como la otra, pero que la otra también nos necesita.
Diana, Eva, Clau, muchas gracias por estar aquí con nosotros este lunes de ellas en Punto 5. Y no les digo que no sea la primera, sino una de muchas, porque ya vimos que sí. Entonces mantengámonos en contacto y pues vengan a platicarnos después cómo les sigue yendo a partir de este proyecto. Nos va a dar mucho gusto y aquí estamos para apoyarlas con la difusión de lo que necesiten, porque pues espero que salgan de esta entrevista muy contentas con lo que les decía Edith respecto a la importancia de lo que están haciendo.
Muchas gracias
por habernos
invitado.
Muchas gracias.
Y por darle continuidad a este proyecto también a ustedes.
Ahí nos vemos este viernes y el que sigue, ¿verdad?
Sí, acompáñenos, por favor.
Claro que sí.
Ah, va a ser transmitida la charla, eso también es muy importante por las que no nos van a acompañar. Sabemos que es un horario muy difícil el de las 6 de la tarde y más en viernes, pero va a ser transmitido por Facebook.
¿Redes sociales?
El Facebook de Mirada Tapatía.
Perfecto.
Sí,
nos pueden seguir en la página del colectivo, que es Colectivo Mirada Tapatía. En Facebook y en Instagram estamos como @ Mirada Tapatía.
Excelente.
Ahí las buscamos. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos a los lunes de ellas en Punto 5.
Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5. Lunes de ellas en Punto 5.
Right. 102.5.
Estamos de vuelta después de este breve corte de estación y les agradecemos a todos quienes nos han hecho llegar sus comentarios. Jorge A. Lozano nos escribe y dice: yo le he dicho a mis hijas que en una situación de secuestro en taxi solo piensen, ¿es su vida o la de él? Si van en la parte de atrás, busca algo puntiagudo y méteselo por el oído. Siempre siéntate atrás del chofer y siempre recuerda que es tu vida la que va en juego. Qué fuerte este comentario y estas recomendaciones que, sí, son de estado de guerra.
Y útil, perdón.
Ajá. También nos dice, prefiero sacarte de la correccional que de una morgue. Esto está como para pancarta del 8M, qué cosa tan escalofriante. Bueno, Jorge, muchas gracias por tu participación y saludos a Sofía Juárez Aguilar, que le manda sus felicitaciones al colectivo Mirada Tapatía y les dice que las admira. Nosotras también las admiramos mucho y nos da enorme gusto que hayan podido estar con nosotras el día de hoy platicando de Ecos de mi Muerte ahí en el Centro Cultural de la Consti, para que se den una vuelta por allá. Ya, y así es como terminamos este programa, no sin antes recordarles que los feminicidios son un tema pues bastante reciente en nuestro imaginario, en la manera en la que los aborda la justicia y la manera en la que lo estamos dialogando. No es que sean nuevos, sino que apenas ahora le estamos poniendo la atención que se merece como un gran peligro de Estado del que lamentablemente tenemos que hablar.
Sí, hay gente que les incomoda, pero es que es precisamente que tenemos que nombrarlos para hacerlos visibles y evidentemente luchar porque ya no existan, ¿no? O sea, luchar porque ya no haya feminicidios. Creo que ese es el camino que se está tratando de seguir. Y pues sí, gran trabajo el que están haciendo Mirada Tapatía, que por acá en mis redes también me comentaba Jardiel, que le mando un saludo. Él saludaba a Diana y le solicitaba también al colectivo por esta labor que están haciendo.
Sí, y creo que es muy fuerte lo que estamos viviendo, o sea, que esta sea nuestra realidad como mujeres, que esto sea parte de nuestra conversación, que tengamos que preguntarnos qué hay que hacer si un taxista no me deja bajar, si me quedo sola en la parada del camión, si, no sé, montón de situaciones, ¿no? Como ahora estaba leyendo el caso también de un sujeto que parece que inyecta mujeres y que ya van varias y que lo han denunciado. O sea, dices, bueno, ¿qué? ¿Me preparo ante todos los posibles escenarios o qué? Pero a la vez me da mucha alegría escuchar de colectivos como este que nos visitó hoy la importancia de hallarnos con las otras, de apoyarnos, de sentirnos impulsadas por quienes comparten las mismas preocupaciones que tenemos nosotras. Entonces, pues me quedo con eso y me quedo con la esperanza de seguir haciendo este trabajo donde hablamos de cosas incómodas y horrendas para que las que vienen después de nosotras no tengan que platicar de estas cosas, que creo que es parte de la chamba que hay que hacer.
Así es, no podemos dejar de hablarlo, ¿no? Pues muchas gracias por escucharnos y mencionar, gracias a la producción, a Sael López y Fabián Cázares en controles. Muchas gracias por acompañarnos en mis redes sociales. Me encuentran como @predit con doble E.
Y yo soy Anabel Casillas en Twitter, @dimechascona, en Facebook, Nebulosa del Cangrejo. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
.5 Encuentros en el espacio radiofónico.